meses y para iniciar, vemos un video. Este es un hombre que se llama Juan Martín. Él es citado a un lugar a través de un correo electrónico donde le indican que se va a conversar acerca de la importancia de las tomas de decisiones. Así que le invito a que dirija su mirada a las pantallas para ver el video.
A ver si lo entiendo. ¿Tú eres en quien yo me hubiera convertido si hace más de 25 años hubiera decidido dejar veterinaria y dedicarme solo al surf? ¿Cómo cambia la vida según las decisiones que tomes, no? El futuro es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Pues imagínate que nos llegamos a ir a Londres por Bea. Punto estuvimos. Yo sí lo hice. Hombre, ser padre también es una gran decisión en la vida.
Sí, y mucha responsabilidad también.
Y vosotros, contadme cómo os va todo. Uf, pues mira, cuando hacía surf solo por placer estaba muy bien, pero al convertirlo en profesión la cosa cambia. No sé, se me quedó corto, es como que necesitaba más. Entonces monté una pequeña ONG, limpiamos playas, bueno, hacemos muchas cosas. Sí, no, yo tampoco me quejo, ¿eh? Trabajo en lo que de verdad me gusta, con animales, pero sí me hubiera gustado montar mi propia clínica. Ya. No, bueno, yo también, yo estoy contento de haber ido a Londres. Lo que pasa es que sí es verdad que me hubiera gustado ahorrar y comprarme una casa aquí. O sea, disfrutar un poco más del sol. Espera, me estoy fijando que en la mesa hay cuatro tarjetas y nosotros somos solo tres. Así es. Falto yo. Perdona. ¿Tú quién serías? Porque, a ver, digamos que yo soy el que se fue a Londres. Yo el que se hizo veterinario. Y yo, el que se dedicó a su afición y montó una escuela de surf. Pero, ¿y tú? Bueno, los tres tomasteis decisiones importantes que afectaron a vuestro futuro. Y yo también lo hice. Por suerte, hace mucho tiempo que decidí apoyarme en una persona de confianza que ha estado ahí y que me ha ayudado a tomar buenas decisiones. Tan sencillo como eso. Hombre, tan sencillo. Hay momentos en la vida en los que valoras tener a alguien a tu lado que te acompañe. A todos nos toca tomar decisiones, pero no siempre tenemos por qué hacerlo solo. Bueno, supongo que para nosotros ya es tarde. Créeme, nunca es tarde para empezar. Lo importante es dar el primer paso.
Un video que nos deja como muchas cosas que marcan justo esto, la importancia de tomar decisiones. Queremos compartir una serie de frases que son como muy claves en este video que veíamos. Decían al principio, ¿cómo cambia la vida según la decisión que tomes? Dice una segunda frase, el futuro es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. Habla aquí al final, esta versión de Juan Martín que llega, ¿verdad? Dice que él decidió apoyarse en una persona de confianza que le ha ayudado a tomar buenas decisiones. Cuando Brian y yo veíamos el video y lo comentábamos, lo trasladábamos a este plano de vida que vivimos nosotros en Cristo y pensábamos, esta persona de confianza para nosotros es el Espíritu Santo. Qué lindo pensar en esa persona de confianza que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Luego vuelve a decir él que hay momentos en la vida en los que valoras tener a alguien a tu lado. A todos nos toca tomar decisiones, pero no tenemos por qué hacerlo solos. Y volvíamos a hacer hincapié en pensar, el tomar decisiones acompañado claramente puede ser buscando consejo en una persona sabia. Pero qué bonito poder acercarnos a Dios con confianza y pedir su consejo. Y al final terminaban discutiendo si ellos ya estaban tarde, porque las tres versiones que se presentan inicialmente es como el que se dedicó a su afición, a ser surfista, el que se dedicó a estudiar veterinaria, y dijo, bueno, estudio esto, me dedico a esto, sin embargo no lo logró como él quería porque él quería su clínica. Está el otro, el que decidió irse a Londres, se casó con Bea y se fue a Londres. Sin embargo, los tres hablan de, logré esto, pero no estoy satisfecho. El último que llega es el que dice, yo me hice acompañar. Y las decisiones que tomé, las tomé en esa línea. Y termina diciéndoles, nunca es tarde para empezar. Lo importante es dar ese primer paso. Y si usted como yo de pronto se siente identificado con alguna de estas versiones donde dice, ¿qué hubiera pasado si hubiese tomado tal decisión? Si no hubiese dicho tal cosa, si aquel día no hubiera llegado a tal lugar, si mejor le hubiese preguntado a alguien en lugar de involucrarme en tal negocio, si tal vez, y si usted de eso es como yo, como nosotros, entonces no pasa nada. Vamos a ver, Dios quiere hoy venir y decirnos, hay buenas noticias para usted, hay buenas noticias para ti, hay buenas noticias para usted que está en la casa. Nunca es tarde. Hoy podemos dar el primer paso en decir, Señor, reconozco que de pronto he fallado. Reconozco que he sido impulsivo o impulsiva. Reconozco que he tomado decisiones en mis emociones. Pero hoy quiero aprender a tomar decisiones con sabiduría y a través del Espíritu. Y para eso quiero invitarle a que usted pueda acompañarnos a orar, para que sea el Señor el que hable a nuestros corazones. ¿Qué le parece si inclina ahí su rostro y cierra sus ojos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos compartir tu palabra, en que como familia, Señor, podemos estar acá en tu casa y poder escuchar tu voz, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nuestro corazón sea tierra fértil para que esta semilla que hoy va a ser plantada en nuestras vidas germine y dé fruto agradable delante de ti. Queremos, Señor Jesús, aprender de tu palabra, porque esa palabra, tu palabra, nunca vuelve vacía. Queremos aprender a tomar decisiones, entonces te pedimos humildemente que abras nuestros oídos a la voz de tu Espíritu Santo para poder salir de aquí, Señor, como hacedores de tu palabra. Gracias por las familias que están aquí. Gracias, Señor, por las personas que también se conectan a través de nuestros sitios web y nos acompañan. Háblanos, disponemos nuestra vida y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que usted pueda abrir su Biblia ahí donde está en Génesis 13. Vamos a leer varios versículos o la pueda abrir en el celular. Igualmente le recuerdo que en nuestra aplicación de VAS está el bosquejo de la enseñanza para que pueda descargarlo e ir siguiendo la enseñanza. Y si usted es de los que les gusta tomar apuntes, los de la vieja escuela, algunos que nos gusta escribir todavía, pues adelante. Hoy queremos desarrollar este tema y que usted sea parte de esto. Génesis 13, versículo del 1 al 2 y luego del 5 al 13. Dice así: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Versículo 5. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Versículo 9, allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Versículo 10, y ponga mucha atención a esta parte. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. 11, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Y fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Lot escogió, él decidió. La Biblia no dice, y Lot le dijo a Abraham: Abraham, dame un momento, voy a ir a orar, le voy a pedir al Señor que me diga a dónde quiere que vaya. No, Lot volvió a ver, no, ese lado como que no, está como muy árido. No, aquel se ve. No, yo voy para allá, sorry Abraham, que Dios lo bendiga, yo para aquel lado. Y él agarró, él hizo sus maletas, se llevó a su gente y se fue para ese lugar. Lo contaba ayer, cuando nosotros íbamos a buscar dónde comprar casa, nos fuimos a visitar, todos amparados casi, anduvimos por todo lado y entre las cosas que hacíamos era ver los barrios. Cuando ya teníamos visto una casa, ustedes no saben lo que nosotros hicimos, nos fuimos en la noche, agarramos para donde está la casa y anduvimos por todo el barrio viendo cómo era el vecindario. A ver si había mucha bulla en la noche, a ver cómo eran los vecinos. Incluso le pegamos un susto a un muchacho, ¿cierto? Paramos el carro, el pobre muchacho iba saliendo y le dice: Brian, Brian, baja la ventana. Buenas. Y el muchacho seguro dijo: ya me asaltaron. Mira qué pecado. El pobre muchacho hasta que volvió con una cara como de: por favor, no me quite el celular. Discúlpele, ya le dice Brian, ¿verdad? Ya, es que a veces la cara no ayuda. No, son mentiras, mi amor. No, es broma, es broma. Y entonces el muchacho volvió a ver con una cara. Entonces ya le dijimos: muchacho, ¿usted nos podría decir cómo es el vecindario? No, es muy tranquilo, a mí nunca me han asaltado aquí. Pobrecito, era en serio. Yo creo que no lo dijo por susto. Entonces nosotros: no, y qué dicha, qué bueno. Y bueno, para la gloria de Dios, el vecindario es muy bonito. Tenemos casi 3 años de vivir ahí. Es muy tranquilo, es muy bonito. Nosotros nos fuimos a fijar cómo era el lugar. Claramente oramos al Señor para saber si ese era el lugar, pero también hicimos nuestra parte. Lot ni siquiera se preocupó. A él ni siquiera pensó cuáles eran sus vecinos. Y sus vecinos, Sodoma y Gomorra. Y vea que el versículo 13 dice que los habitantes eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Pero esto pasa cuando tomamos decisiones impulsivas o superficiales como Lot, que se dejó llevar por lo lindo que parecía. Y dice el dicho popular: no todo lo que brilla es oro. Tanto Juan Martín, el del video del inicio, como Lot tomaron decisiones. Cada decisión acompañada de sus consecuencias. Y más de una de esas decisiones sin falta de sabiduría de parte de Dios.
Y en esta mañana que estamos hablando de la sabiduría, como nos enseñaba Jesse, es importante irnos al concepto de sabiduría. ¿Qué significa sabiduría o cómo se conoce sabiduría? Y dice que es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Y se distingue el que tiene sabiduría por usarlos con prudencia y sensatez. Tener esa gran cantidad de conocimiento nos lleva y se nos distingue por usarlo con prudencia y sensatez, hacer las cosas con mucho más cuidado, llegar a tomar buenas decisiones, manejarnos de la manera correcta. Y solamente podemos alcanzar una verdadera sabiduría en el Señor. Porque muchas veces queremos tomar decisiones por nuestra propia sabiduría, porque eso nos parece correcto, porque mejor ir por ese lado, uy, mejor hagamos esto, uy, mejor hagamos lo otro. Y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nosotros que trabajamos con jóvenes nos topamos siempre, siempre con una típica situación en la juventud. Sea que tengan 15 años, sea que tengan 18, sea que tengan 25 años, siempre que terminan un noviazgo nos dicen lo siguiente: desde un principio sabía que esa persona no me convenía, pero es que era tan lindo, era tan linda, ¿verdad? Y ahí se van y después terminan la relación y pasan llorando unas cuantas semanas. Y así nos ocurre muchas veces porque no le pedimos al Señor la sabiduría para tomar decisiones. Estamos hoy tomando decisiones guiados por el Señor. Le decimos: ayúdanos si montamos esta empresa, ayúdanos si damos este paso, ayúdame si esta es la mujer indicada. Señores, este es el trabajo, esta es la carrera universitaria, esto es lo que tengo que hacer, ¿debo invertir en esto mi dinero o no? Pero claro está, podríamos preguntarnos, ¿cómo saber tomar buenas decisiones? Porque todos somos cristianos o todos tratamos de buscar del Señor, por eso estamos acá, ¿no? Ya sea que sea la primera vez que usted viene o ha venido varias veces, tratamos de hacer las cosas bien. ¿Cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles serían tal vez los pasos a seguir? Nosotros queremos mencionarles tres puntos, tres aspectos, tres principios que nos parece son fundamentales. Y el primero es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es fundamental si quieres ser una persona sabia, si quieres que te vaya bien. El pastor Marco nos hablaba la semana pasada acerca del temor a Dios. Y en Proverbios 1:7, en Reina Valera, que es la versión que más o menos nos conocemos nosotros, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Jessica y yo, cuando estábamos preparando la enseñanza, nos fuimos a leer otras versiones y nos topamos con Traducción Lenguaje Actual. Y nos encanta esta versión porque dice: todo el que quiera ser sabio, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Si queremos ser sabios realmente para tomar las decisiones correctas, y si yo no sé si usted en este momento se encuentra en una situación en que deba tomar una decisión importante en su vida, lo primero es obedecer a Dios. Si hay pecados que hay que dejar, hoy es el día para que digamos ya no más. Para que tomemos la decisión correcta de no fallar en lo mismo, de no caer en el mismo pecado, de no tener la misma práctica que sabemos no le agrada al Señor. Si queremos ser sabios, aparte de obedecer al Señor, es importante ser llenos del Espíritu Santo. Y nos encantaba una frase que decía el pastor Ricardo Salazar, que dice que el Espíritu Santo no solo esté presente en nuestras vidas, sino que el Espíritu Santo domine nuestra vida. No es lo mismo que yo venga y los veo y sé que ahí estamos presentes todos acá en este lugar, pero nos vamos y no nos vemos probablemente hasta el próximo fin de semana. El tiempo que yo comparto con Jessica, la veo todos los días, me despierto con ella, me acuesto con ella, todo el tiempo estamos juntos y domina Jessica mi vida ahí, ¿verdad? Así tiene que ser, como el Espíritu Santo domine tu vida. Que el Espíritu Santo no solamente esté presente, sino que el Espíritu Santo domine por completo tu vida. Porque no es lo mismo que ahí esté, que ahí lo conozca, que a que yo tenga una relación con la persona del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 8, del 26 al 38, pero voy a leerles desde el 29. Cuenta la historia de Felipe. Este hombre lo dominaba el Espíritu Santo. Era dominado por el Espíritu Santo a Felipe. Y el Señor se le presenta a Felipe y le dice, versículo 29, el Espíritu de Dios le dice: acércate y júntate a ese carro. Venían de Jerusalén un oficial etíope, iba en una carroza, y Felipe venía bajando por el desierto, y entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice qué es lo que tiene que hacer. Qué maravilloso es cuando tenemos una relación tan cercana con el Señor que le podemos escuchar. Porque el Señor nos sigue hablando hoy, pero muchas veces ponemos tanta atención en todas las distracciones y no ponemos tanto oído al Señor. Y por eso no le escuchamos. Felipe lo dominaba el Espíritu Santo. Y entonces le dice: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó deprisa a la carroza. En otra versión dice: Felipe corrió hacia la carroza. Cuando el Señor nos manda algo, corra hacia ese lugar. Vaya, porque es el Señor quien lo está mandando. Obedézcale al Señor. Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, el oficial etíope, el eunuco, estaba leyendo al profeta Isaías, le preguntó este hombre: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Le dice Felipe. ¿Entiende usted lo que lee? Le dice Felipe a este hombre. Y él le contesta: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Y dice en el versículo 35, entonces Felipe le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya había sido tan movido este hombre y dijo, quiero ser bautizado. Entonces en el 38 mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Felipe no solamente fue guiado por el Espíritu Santo, sino que obedeció lo que se le pidió. Estaban en el desierto y aún así corrió, aún así se acercó a la carroza, aún así se subió y aún así le habló de Jesús, obedeció y llevó salvación a este hombre. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos está hablando hoy? Ve a predicarle a aquel compañero, ve a decirle a aquel compañero en la universidad, a aquel empleado en la empresa. Ay, no, es que es un duro. Ay, es que después dicen que soy un pandereta. Ay, es que qué pereza. Ay, es... ¿Cuántas cosas no estamos haciendo que el Señor nos está mandando a hacer? Porque es que es para evitar la fatiga, es que será lo mejor si lo hago o no. ¿Cuántas veces nos hacemos los sordos a lo que el Señor nos está diciendo, a lo que el Señor nos está hablando? ¿Cuántas veces no estamos haciendo y cumpliendo con lo que Él nos enseña? Dios, nuevamente lo reitero, desea hablarnos, desea guiarnos a través del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una característica como hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo.
Primer punto entonces, obedecer a Dios. Trate de aprendérselo, les decía ayer que les hacemos quiz al final para ver si se sabe los tres puntos. Brian y yo somos docentes, entonces esto hacer quizzes y exámenes, dejar tareas, vieras cómo nos gusta. Entonces vamos a hacer una pregunta ahí al final. ¿Quién me dice los tres puntos? Es una broma. Pero de verdad, apréndaselos. Obedecer a Dios, punto número uno. Dos, conocer y hacer la voluntad de Dios. Porque conocer y hacer la voluntad de Dios son dos cosas muy diferentes. La palabra de Dios es abierta para decirnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cuántos la ponemos en práctica? Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Entonces, y ahí está la clave, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces vamos a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Si permitimos que Él venga y nos transforme y cambie nuestra manera de pensar. Nosotros venimos al Señor con un corazón lleno de pecado, un corazón cargado, un corazón lejano a Él. Pero cuando le decimos a Jesús, sé nuestro Salvador, Él viene y llega a nuestra vida y hace de ese corazón algo nuevo. Les compartí ayer una analogía que escuché sobre cómo llega Jesús a nuestro corazón. Cuando usted y yo alquilamos una casa, probablemente hasta para pegar un clavo tenemos que pedir dueño a quien nos alquila, porque no es nuestra, la estamos alquilando. Usted no puede llegar a una casa que va a alquilar y dice, bueno, voy a botar pared, voy a hacer un alto, voy a hacer una terraza, voy a ponerle, porque no es suya. Sin embargo, cuando usted compra una casa, si usted quiere la bota y la hace nueva, porque usted la compró, usted es el dueño, usted es la dueña. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él quiere ser el dueño. Él no quiere que le alquilemos un espacio, Él quiere ser el dueño, porque Él quiere botar todo lo que veníamos arrastrando y hacer algo nuevo. Jeremías 17:9 nos recuerda que nuestro corazón es engañoso. Por eso Jesús quiere habitar en nuestro corazón y con su Espíritu Santo cambiar nuestra manera de pensar, para que no seamos guiados por nuestras emociones. Ahí es donde se nos complica hacer la voluntad de Dios, porque a veces nos gana el corazón. Cuando yo era pequeñita, a mí me preguntaban, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Y yo lo recuerdo perfectamente. Yo decía, yo quiero ser secretaria, maestra y bailarina de ballet. Hay una que no logré de esas tres. Y ahí se la voy a dejar y usted después se da cuenta cuál. Para que usted piense que de pronto llegué a ser una bailarina de ballet muy carga. No, no, esa es la que no logré. Secretaria y maestra, esa sí. Pero no, bailarina no. Ese es un sueño frustrado. Ojalá en el cielo el Señor me deje ser...
Vamos a hacer una presentación aquí de bailarina de ballet para que cumpla su sueño.
Ya le voy a decir adiós allá en el cielo que me deje hacerlo un especial. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de empezar a estudiar en la universidad, porque como muchos, hasta que empecé a trabajar ya con un salario estable, pude pagarme los estudios. Entonces ya yo dije, ok, ¿qué estudio? ¿Verdad? ¿Ahora qué me pongo a estudiar? Mi deseo era estudiar educación. Era algo que realmente me llamaba la atención. Pero en lugar de hacer las de Felipe y de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hice mucho las de Lot. Me dejé llevar por otras cosas. Le pregunté a unos amigos que estaban estudiando en ese momento educación. Mira, contame, ¿cómo te está yendo? Bonito, educación, ¿verdad? Linda, la universidad, los estudios y todo. No, Jessica, no se embarque, usted está loca. ¿Cómo va a estudiar educación? No hay trabajo, no hay trabajo. ¿Usted tiene una argolla en el MEP? No, no, mamita, ni estudia, ¿verdad? No hay trabajo, ahí uno no lo nombran, los salarios son malísimos, el MEP no paga. Y señor, el MEM no paga, no hay salario. No, yo no, ¿y ahora qué estudio? Si yo lo único que tenía en mente era ser bailarina de ballet y eso, y no, no, ya no lo logré, ya estaba muy grande. No, secretaria, ya era. Eso era lo que me estaba dando el salario para poder pagarme la universidad. Dije, ¿ahora qué estudio? Ay, voy a empezar a buscar a ver qué. No le pregunté a Dios. Yo empecé a buscar. Y me encontré por ahí con nutrición y dije, qué bonito, estoy en nutrición. Y me pregunté, ¿y por qué quieres estudiar nutrición? Porque yo le quiero enseñar a la gente a que aprenda a comer. O sea, todo iba en la dirección de enseñar, aunque fuera por el lado de la comida, pero yo quería enseñar algo. Habían pasado 5 años de carrera a brincos y a saltos, porque los que estudian y trabajan saben que yo soy llevar bloques completos, no se da tan fácilmente, ¿verdad? O sea, eso que usted diga, mira, voy a matricular 5 y trabajo, bueno, de ahí, solo que uno no tenga vida social en lo absoluto. Pero aparte de eso, yo servía en la iglesia, soy hermana, tenía algún novio, creo. No me acuerdo, la verdad. digamos que no. Tenía muchas otras cosas que hacer y no me daba el tiempo para hacer tanto, menos para llevar bloque completo. Entonces, 5 años, y créanme que no iba ni por la mitad del bachi. Y Dios viene y me dice, Jessica, no tenés que estudiar nutrición, tenés que dejar la carrera y estudiar educación. ¿Y usted qué cree que hice? Eso mismo que está pensando, que usted haría, no sé si lo haría, pero yo no le hice caso a Dios. Yo me volví y le dije a Dios, ¿qué? Son 5 años, Señor. Es dinero, es tiempo, es cansancio, son madrugadas, trasnochadas, caminadas, trabajos. No, mira, hagamos un trato. Como que yo pudiera hacer tratos con el Señor, hagamos un trato. Yo termino nutrición y cuando termine nutrición yo estudio educación. ¿Listo? Ok, ni hablar, sigo. Vean, ustedes no saben, los 3 años siguientes fueron lo peor. Hubo cuatrimestres que no pude matricular. Momentos en los que Dios, literalmente, yo tenía el ahorro para matricular y me decía, tenés que bendecir a esa persona con esto. Y yo, pero yo iba a matricular. Y tenía que ser obediente. No podías hacer esto, no podía, me congelaban las materias, algo pasaba. Y en 3 años fue horrible. Vuelve el Señor a tocar la puerta de mi corazón y me dice, Jessica, tienes que dejar de estudiar nutrición y estudiar educación. ¿Y esta vez qué creen? No, sí hice caso, no crean que tampoco yo soy tan jupona como para no escuchar. Sí hice caso y dije, bueno, Señor, está bien, yo no voy a hacer más lo mismo. Eso fue en noviembre de 2015. Me pongo a buscar carreras, en qué universidades dan educación, y casi que siento así el freno de mano del Señor diciéndome, un momento, ¿qué estás haciendo? Señor, buscando universidades. Y no aprendió. ¿Por qué no me preguntas? Ay, perdón, sí. ¿Dónde quieres que estudie? Y entonces Dios me hace recordar que donde estaba sacando nutrición dan educación. Hubiera hecho el meme de un personaje por ahí. Y yo, sí, señor, como usted mande. Llegué a la carrera, a la parte de docencia, y les digo, quiero estudiar educación. Las de nutrición me hicieron. Porque todos me conocían ahí, imagínense, 8 años, yo me conocía desde el guarda hasta el último profesor. ¿Vas a cambiarte de carrera? Sí, y no me hablen. Voy a cambiarme de carrera. Me convalidaron 8 materias. 8 materias, 2 cuatrimestres. Eso es un montón. 8 años valió algo, aunque sea una materia por año, pero todo bien. 8 materias de educación. Y empecé a estudiar en enero del 2016. Como Dios es tan precioso y tan maravilloso y Él respalda cuando usted y yo le obedecemos, yo tenía 6 años de estar orando por algo específico, pidiéndole al Señor que escuchara mi oración. Y Hernancito, que lo tengo aquí en primera fila, ya él sabe que era lo que yo pedía. Hernán sabe esa historia. Y yo le pedía a Dios cada que podía y pedía una petición, y yo la misma petición todo el tiempo. Ese año, en ese momento, cuando yo entro a la carrera de educación, Dios responde mi oración. Y mi oración era conocer a mi esposo y llegar a casarme. Este hombre guapísimo que hoy tengo al lado mío, lo llegué a conocer en esa carrera, en ese momento. Yo no esperaba conocerlo en la universidad. Mi oración era que llegara a la iglesia. Pero como yo fui obediente, Dios dijo, uy, aquí se lo atravieso, pum. Y ahí llegó Brian. Para la gloria de Dios, llevamos 3 años casados, tenemos un gordito precioso de 8 meses y medio que amamos con todo nuestro corazón, nos tiene reenamorados y vueltos locos. Pero todo esto es premios por la obediencia, porque nos detenemos a escuchar a Dios, porque nos detenemos a preguntar, Señor, ¿por dónde quieres que vaya? El salmista en el Salmo 32, el versículo 8, dice, el Señor te dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti, si se lo permitimos. Dios quiere hacer todo eso con usted y conmigo, si usted y yo se lo permitimos. Pero Él también, a pesar de que es un padre de amor y desea eso, respeta si usted y yo le damos el chance o no.
Cuando nosotros obedecemos al Señor y cuando nosotros hacemos su voluntad, las personas salen premiadas. Jessica salió premiada conmigo, obviamente, ¿verdad?
Y con Adam.
No, debemos obedecer al Señor y debemos hacer su voluntad. Y ni bien terminando Jessica la carrera y el MEP la contrató y ha estado haciendo lo que ama, que es dar clases. Entonces, obedezcamos al Señor y sepamos conocer y hacer su voluntad. Y el tercer punto que queremos darles en esta mañana es, pida sabiduría. Ese es el mensaje, ¿no? Pedir sabiduría. Pídale sabiduría al Señor. Pídale sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 15, habla de lo importante que es la sabiduría. Dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella, la sabiduría, es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. ¿Se imagina tener muchísimo oro? Usted diría, no, ya lo tengo todo. El Señor nos enseña que la sabiduría rinde aún más que todo esto. Es más valiosa que las piedras preciosas. Y ojo acá, ni lo más deseable se le puede comparar a la sabiduría. Pídale sabiduría al Señor. Pídale sabiduría al Señor. Salomón era alguien que comprendía esto muy claramente. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, en el versículo 7, habla acerca de esto y ocurre algo fascinante en el versículo 7. Dice, aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué pasaría si hoy el Señor se presenta con nosotros y nos dice, pídeme lo que quieras? ¿Qué se nos viene a la mente? Señor, que se me pague la deuda de la casa, Señor. Señor, que la embajada de Estados Unidos vuelva a permitir que saquen visas a los que vamos por primera vez para Estados Unidos. Señor, que me pueda comprar el carro 4x4 que siempre he soñado. Señor, que aquella muchacha que quiero que se case conmigo me haga caso. ¿Qué le pediríamos al Señor si Él nos dice, pídeme lo que quieras? El numerito de la lotería, no me... cuidado, ¿verdad? ¿Qué sería? El Señor no puso letras pequeñas en ese contrato. Él nada más dijo, pídeme lo que quieras. Y en el versículo 10 dice Salomón, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? ¿Quién podrá gobernarlo? Salomón, y bueno, claramente por eso está en Proverbios, Salomón le dice, te pido sabiduría y conocimiento. Ya era inteligente desde ahí, ¿eh? Salomón, sabiduría y conocimiento. A Dios le agrada tanto, tanto, tanto que nosotros le pidamos sabiduría, porque igual en el Proverbios lo enseña, pero también por lo que viene a continuación, porque en el versículo 11 Dios le dice a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido ni riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos. O sea, se imagina. Es como que el Señor nos diga, pídeme lo que quiera, Señor, que la gente que me cae mal se muera. ¿Verdad? Algo así de nivel era, podía pedir lo que quisiera. O una vida muy larga, Señor, vivir más que Matusalén, ¿verdad? Podía pedir lo que quisiera. Pero a pesar de que no pidió todo eso, Él le dijo, bueno, lo que quieres es sabiduría y conocimiento, te los otorgo, dice en el versículo 12. Y más adelante dice, pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te predecieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. El Señor pone la sabiduría en un nivel muy alto en nuestra vida. Y hay ocasiones en que nos topamos con nosotros ahí orando, ¿verdad? Y nos damos cuenta que no estamos orando para pedirle a Dios sabiduría. Muchas veces, Señor, que esa empresa salga, Señor, aquella muchacha, Señor, aquel trabajo que venga, Señor, que podamos hacer aquel viaje, Señor, que... Y se nos olvida muchas veces detenernos y decir, Señor, dame sabiduría para tomar las mejores decisiones. ¿Me conviene ese trabajo o no? Señor, ¿me conviene hacer ese viaje o no? Dame la sabiduría para saber qué hacer. Yo no sé si hoy usted está en el dilema de ver qué hace. Yo no sé si hoy usted está entre doy el paso o mejor no lo doy. ¿Me quedo aquí? ¿Avanzo? ¿Qué hago? ¿Se ha detenido hoy a decirle al Señor en estos días, Padre, ayúdame, dame la sabiduría, Espíritu Santo, para tomar decisiones correctas? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe para tomar las decisiones correctas. Hoy usted no está acá por pura coincidencia. Hoy usted no está acá porque usted se congrega aquí. Me tocaba venir hoy domingo. No, hoy usted está acá porque creemos que el Señor nos está hablando a todos para tomar buenas decisiones. En el video lo veíamos. Nunca es tarde. Lo primero que hay que hacer es dar el primer paso. Y usted podría decir, Señor, yo he dado malos pasos, he tomado malas decisiones, no importa lo que hayas hecho. Hoy es el día para que empieces a tomar buenas decisiones, guiado por el Espíritu Santo. Y si nos falta a veces sabiduría para tomar buenas decisiones, Santiago 1:5 lo dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y hay ocasiones que me he topado con gente que dice, pero ¿será que el Señor me dará otra oportunidad? ¿Será que el Señor da generosamente sin menospreciar a nadie? No importa los años que usted tenga, no importa la nacionalidad que usted tenga, no importa si es más viejo, si es más joven, el Señor no menosprecia a nadie y da generosamente. Pídale sabiduría al Señor. Pídale sabiduría al Señor. Nos topamos con algunos personajes en la Biblia importantes que nos parecen, le pidieron sabiduría al Señor y guiados por el Señor fue que tomaron las mejores decisiones. Por ejemplo, Ruth, y lo encontramos en Ruth capítulo 1 del 15 al 16, Ruth había venido de perder muchas cosas junto con Noemí, y Noemí le dice a Ruth: regrésate a tu pueblo, regrésate con tus dioses, regrésate con tu gente. Y Ruth tenía que decidir entre volver a su vieja criatura, volver a sus viejas costumbres, o irse con Noemí, ir a seguir a Noemí, unirse al pueblo de Israel y conocer al Dios que nosotros seguimos, al Dios que amamos, a nuestro Padre Todopoderoso. Estaba entre esa decisión y ella dice: no, yo no voy a volver a mis antiguos dioses, yo quiero conocer al Dios Todopoderoso que tú me has hablado. Y si usted lee el libro de Ruth, Ruth le pasan cosas buenísimas después, y lo invito a que lo lea por la buena decisión que ella tomó. Y si nosotros leemos en David, en 1 Samuel 24, del 4 al 7, David era perseguido por el rey Saúl. Él estaba en una cueva, David, con muchos hombres allí, y Saúl entra a la cueva y David tiene el chance de matarlo sin que el rey Saúl se dé cuenta, o perdonarle, perdonar al ungido de Dios. Y guiado por el Señor, tuvo la sabiduría para decir: yo no mato al ungido de Dios, Dios no permita que lo haga. Y le dio una lección a todos los hombres que andaban con él. Daniel, habían sido llevados a Babilonia, y en Daniel 1:8, Daniel tiene el chance de decidir entre contaminarse con la comida que estaba destinada a otros dioses y al rey, o decir y dar un paso atrás: yo no voy a comer de eso, no quiero contaminarme con esas comidas. Aunque solo tenga que comer lechuguita, yo no me quiero contaminar. Hombres y mujeres que tuvieron decisiones increíbles, y la última es María, en Lucas 10, del 38 al 42. María, la madre de Jesús, tuvo la oportunidad de decidir entre llevar en su vientre a nuestro Señor y Salvador o no. Si algo maravilloso que hemos vivido en estos tiempos es haber visto a Jessie embarazada, y para mí fue increíble, cuánto no más para ella que llevó un bebé ahí en su vientre. Para María, tener la oportunidad de tener a Jesucristo, wow, es impresionante. Estaba entre no tener a Jesús, porque podía ser señalada, porque podrían decir: ¡ja! ¿Cómo te embarazaste? O ser reconocida entre todas las generaciones por siempre. Y María decidió tener a Jesucristo.
Lo siento, tuve que cambiar el micrófono. Al final no quiso ya funcionar conmigo. Seguro dice: no, ya, fue mucho lo que habló. Para ir terminando, tres puntos importantes que necesitamos dejarnos en nuestra mente y poder como masticarlos un poquito en el camino. Cada decisión que usted y yo tomemos hoy va a tener repercusiones no solo en nuestra vida, sino en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Estas personas de la Biblia tomaron decisiones, unas no muy sabios, porque la decisión que tomó Lot al final le afectó no solo a él, sino a su familia. Cuando tuvo que salir de ahí, lo perdió todo al final. Las decisiones que tomaron Ruth, David, Daniel y María y otro montón de personajes en la Biblia les afectaron para bien y afectaron las generaciones que seguían. Gracias a Dios María dijo que sí. Y vino Jesús a esta tierra, porque Señor, si mientras hubiera buscado otra mujer que tuviera ese corazón, probablemente hubiese tardado un poco más, pero María dijo que sí. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias. Nosotros no podemos tomar decisiones pensando egoístamente en si nos van a afectar solo a Brian o a mí, porque pueden afectar a Adam y a los futuros hijos que tengamos. Y yo claramente quiero lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1, obedecer a Dios. 2, conocer y hacer la voluntad de Dios. Y 3, pedir sabiduría. Reconocer en humildad que no lo sé todo, que no soy suficientemente sabia para poder ver lo que va a suceder, sino que necesito que el Dios de los cielos, que es quien me creó, instruya mi camino y me diga: por ahí es donde debes ir. A quien le toca tomar decisiones es a usted y a mí. No podemos endosarle la responsabilidad a nadie más. Qué fácil sería decir, ay, por culpa de esos amigos míos que me dijeron que no estudiara educación, perdí 8 años perdí. Ellos no me empujaron. Ellos me dieron su punto de vista. ¿Quién me mandó a mí a preguntarle a ellos? Nadie. Yo debía preguntarle al Señor. Dios, ¿qué quieres que estudie? Guíame. A veces hasta en las decisiones más sencillas. Yo sé que hay decisiones como que usted no va a llegar y se va a despertar. Señor, ilumíname, revélame qué ropa me pongo hoy. Hay decisiones que nosotros podemos tomar. Pero hay decisiones de peso, como es una carrera. Como es elegir al esposo o a la esposa con quien deseas pasar el resto de tu vida. Porque el matrimonio es para toda la vida, ¿cierto? No hay es de que si no funciona. No, el matrimonio es para toda la vida. Hay decisiones que son fundamentales y que no podemos darnos el lujo de simple y sencillamente de Tigmarín de Dopingüe. Para eso el Señor nos dio al Espíritu Santo y Él nos da para poder elegir. Y el punto 3, importantísimo, que sea el Espíritu Santo ayudándonos con su sabiduría a tomar esas decisiones. De esa manera, nuestro transitar en esta vida de pronto sea un poco más placentero, un poco más llevadero, un poco más fácil, si entendemos que las decisiones se toman a través del Espíritu Santo. Porque sabe usted, los planes de Dios para nosotros, dice Jeremías 29:11, son de bien y no de mal. Y el propósito que tienen es darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene para usted un futuro y una esperanza. Para usted que nos está viendo desde casita, Dios tiene para usted un futuro y una esperanza. Para usted que está aquí, Dios tiene un futuro y una esperanza. Sus planes no están llenos de tristeza. Sus planes para usted y para mí son llenos de futuro y de esperanza. Aprendamos a elegir. Seamos humildes. Y si usted se ha equivocado como yo me equivoqué y como a veces suelo equivocarme, porque impulsivamente me dejo llevar por el corazón, la buena noticia es que podemos pedir perdón y podemos acercarnos a esa misericordia y pedirle al Señor que nos llene de sabiduría y que nos permita de hoy en adelante tomar mejores decisiones. Quisiera invitarle a que se ponga sobre sus pies ahí donde está y que podamos orar pidiendo perdón por esas decisiones que tomamos mal, que probablemente estemos cargando consecuencias. Porque yo creo que si de pronto yo hubiese estudiado educación hace años atrás, ya de eso hubiera sido ratillo y quizás ya hasta tendría propiedad. Porque actualmente sí, soy docente, tengo 3 años como docente, pero yo no tengo propiedad todavía, yo soy interina. ¿Eso qué significa? Que cada año a mí me dicen muchas gracias. Y yo me encomiendo al Señor y le digo, Padre, toma el control de mi trabajo y que me llamen de donde tú tengas a bien. Yo todavía no tengo una plaza fija. Probablemente consecuencia de que yo metí cabeza, puede ser. Pero aquí voy aprendiendo y agradeciendo a Dios día a día. Entonces es bueno reconocer y pedir perdón. Señor, me equivoqué. Y es bueno, pero también es necesario decir, Padre, dame sabiduría, por favor. Entonces, ¿qué le parece si ahí donde está, cierra sus ojos? Si tiene a un familiar ahí cerquita, tómelo de la mano. Y dele gracias a Dios por esa persona que Dios ha puesto a su lado. Qué lindo hacernos acompañar y poder decirle al Señor que sea su voluntad en nuestras vidas. Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, agradeciendo por tu palabra que es viva y eficaz, que llega a lo más profundo del corazón, que nos confronta y nos hace ver que tú tienes lo mejor para nosotros. Queremos, en actitud de humildad, reconocer que nos hemos equivocado y que hemos tomado malas decisiones, Señor. Unas tal vez de mucho peso, otras probablemente no tanto, pero siguen siendo malas decisiones, Señor. Y por eso hoy pedimos perdón. perdón porque en nuestro orgullo, perdón porque en nuestro afán, en nuestra impulsividad, hemos tomado caminos incorrectos y te hemos sacado de nuestras decisiones. Pero hoy no queremos salir igual de este lugar. Hoy queremos, Señor, aquí como familia, como tu pueblo, pedirte que nos des sabiduría. Acudimos a tu palabra, que tu palabra dice que si tenemos falta de sabiduría la pidamos, y por eso hoy la pedimos, para de hoy en adelante tomar decisiones sabias, Señor. Decisiones que vengan de ti, que instruyan nuestro camino, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro futuro, Señor, que está en tus manos. Tus pensamientos son mayores que los nuestros. Ayúdanos, Señor, a comprender, a confiar en ti, aun a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver, que podamos entender que tú tienes el control de nuestra vida. Entregamos a ti, Señor, nuestras decisiones, nuestro futuro, nuestros sueños, nuestras metas, para que se hagan realidad en ti conforme a tu voluntad. Y sabe, dentro de las mejores decisiones que podemos tomar es pedirle a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. Y si usted de pronto se ha alejado un poco o no le ha aceptado aún como su Señor y Salvador, sea que esté aquí presente o sea que esté en casita, quiero invitarle a que pueda hacer esta oración con nosotros. Señor Jesús, te pido en esta hora que vengas a mi corazón, que seas mi Señor y Salvador, y que tu Espíritu Santo venga a habitar en mi vida. Límpiame de todo pecado. Perdona, Señor Jesús, todas las malas decisiones que he tomado. Hoy quiero tomar una de las decisiones más importantes, que es aceptarte como Señor y Salvador. Habita en mi vida, habita en mi corazón, y permíteme caminar de tu mano por lo que resta de mi vida. Te amamos, Señor Jesús, te glorificamos y te damos toda la honra, la gloria y el honor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén.